socials estan a l'ordre del dia, la lluita conjunta és el camí que hem escollit per enfrontar-nos a les ofensives que els governs ens imposen. Nosaltres, com a estudiants, ja hem après la força. I per això ens estem unint amb professors i treballadors de la universitat, així com amb les altres assemblees de facultat, per a defensar la universitat pública com a un lloc on el coneixement crític primi sobre el mercat. Les retallades ens afecten com a estudiants, ja que cada vegada serà més difícil l'accés a la universitat. I com a treballadors i treballadores, ja que patim les conseqüències de les retallades dels sous i la precarietat laboral, la universitat pública no ha de ser un negoci i l'Assemblea de Belles Arts fa una crida a la vaga del 17 de novembre perquè ningú es quedi a casa i tots i totes sortim al carrer. Durant tot el matí, amb les nostres assemblees de facultats, i a la tarda, a partir de les 6, a la convocatòria de manifestació de la plaça Universitat que ha convocat la plataforma en defensa de la universitat pública. Estem en perill, estem en perill, seguirem informant, estem en perill, estem en perill. Educació precària és futur precari. 17 de novembre, tots i totes a la vaga.
La última.
Yo.
¿Qué le pongo, señora?
Ponme un kilo de judías verde.
¿Alguna cosa más?
Pues no, porque están carísimas. Está todo tan caro que una no puede ni salir de su casa.
¿Qué va? Si ahora se están... casi todos los barrios.
¿Mercadillo intercambio? ¿Qué dices?
Que sí, averigua. Que a lo mejor en tu barrio también hay uno y ni te has enterado.
Bueno, pues ya lo miraré. Ahí está música, de verdad, ¿eh? Siempre ponen la misma música en esta radio.
Pues yo me he enganchado a una emisora que cada día descubro algo nuevo y que hacen conciertos por nada, por 3 pavos aquí al lado de casa, en el barrio.
Pues yo ya estoy harta de quedarme en casa, porque no hay nada que hacer.
Pues mira, ayer mismo estuve en una charla, vaya, interesantísima, tía.
Mira, nena, a ver, para. ¿Tú? ¿Tú de dónde sacas toda esta información?
Ya verás, escucha esto.
Programa. Radio Bronca.
Radio Libre.
Sintonízanos en el 104.5 y en el 96.6 de la FM.
Y si quieres participar,
hay muchas maneras de hacerlo.
Puedes hacerte socio o socia y apoyarnos económicamente.
Puedes participar creando tu propio programa.
Difundir tus convocatorias.
Y otras formas más que se te ocurran.
Contacta con nosotras.
rbronca@sindominio.net.
Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Muy buenas a todas y a todos. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM las 24 horas del día y también a través del 96.6 desde la medianoche hasta las 2 de la tarde. Como cada lunes o como casi cada lunes a esta hora empieza este espacio que se llama Fuck the Bastards. Y bien, sabéis que nos podéis sintonizar en directo cada lunes, como decíamos, a partir de las 6 de la tarde. Y en repetición también los viernes a partir de las 11 de la mañana. Sabéis que podéis contactar con nosotras a través del teléfono 933594900, a través de la dirección postal, que es el apartado de correos 25.102.08.080 de Barcelona. Y también a través de nuestra cuenta de correo electrónico, que es rbronca@sindominio.net. Y bien, hoy estamos aquí reunidas unas cuantas personas que han venido a visitarnos. Por un lado, pues queríamos dedicar el programa de hoy un poco pues a hablar sobre radios libres. Sobre también unos nuevos ataques o agresiones que últimamente pues venimos sufriendo pues por parte de lobbies empresariales o las diferentes administraciones o incluso sociedades de gestor de autores. Y bien, hemos creído conveniente invitar a Salvatore Picarol para que nos cuente pues un poco pues los inicios de la radio, de su experiencia en Radio Pica como una de las radios libres más antiguas, la decana podríamos decir, y también pues un poco pues como hablar un poco o denunciar públicamente, por qué no, estas agresiones que recientemente está sufriendo Radio Pica. Y bueno, pensamos que si se salen con la suya pues puede crear un precedente y después de Radio Pica caer las demás, ¿no?, las que estamos en el mismo barco. Pues antes de nada, pues buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis?
Bueno, buenas tardes, llueve bastante, pero bueno, siempre buenas tardes.
Buenas tardes. Pues no sé, si eso para empezar, pues no sé, nos gustaría que nos comentaras un poco pues los inicios de Radio Pica, cómo empezaste, cómo decidiste poner en práctica este proyecto, y bueno, supongo que ha llovido mucho, ¿no?
Pues sí.
Desde entonces.
Mira, empezamos concretamente el 9 de marzo de 1981, prácticamente después de 10 días del famoso 23F. Y la verdad es que estábamos bastante acojonados. Retrasamos la emisión para ver qué pasaba en el país, ¿no? Vimos que más o menos la cosa podía seguir. Y la idea era empezar, pues, ya digo, un poquito antes, teníamos todos los equipos preparados, pero esperamos 10 días, ¿no? Y bueno, desde entonces hasta ahora ha habido 30 años y varias etapas, ¿no? En la primera etapa era como muy participativo, teléfono abierto a tope. Y con el tiempo ha sido como más de laboratorio, ¿no? Actualmente los programas nos llegan de cualquier sitio del mundo o del estado. Hay programas de Cantabria, hay programas de Argentina, hay programas de Madrid, de Valencia, de Alemania, etcétera, etcétera. Y entonces y también evidentemente de aquí, ¿no? Mi labor en estos momentos es de coordinación y de poner en un playlist las emisiones, los programas que son de una hora, más o menos, y que coincida después para la emisión en internet, que sea justo cada 5 horas, se repiten los bloques de los programas, ¿no? Al principio, cuando empezamos, las leyes no eran nada claras en el tema de radios libres. Pero lo curioso es que después de 30 años, casi 31, no es que sean demasiado más claras. Igual la cosa se ha enmerdado más, o sea, ha ido a peor, ¿no? sobre todo en estos últimos años. Cuando empezamos, el dial de la FM en Barcelona está bastante limpio, con poca potencia podía salir. Nuestro primer emisor fue de 10 vatios, hecho, bueno, autoconstruido. La mesa de mezclas era autoconstruida también y cubríamos casi toda Barcelona. Hoy día esto es impensable porque hay el dial saturado y cuanto más potencia tienes, evidentemente, pues te puedes hacer oír. Porque hoy día pones 500 vatios y te tapan, ¿no? Y esto lo hemos ido comprobando, sobre todo en este último año, con, aparte de nosotros, vosotros también sufristeis interferencias con Radio Nacional, los compañeros de Contrabanda también, bueno, en fin, todos. Pero lo más descarado y lo más largo en el tiempo creo que ha sido lo de nuestro AM2 FM, que empezó como Mola FM, y que están en la torre de Collserola, que no es cualquier cosa, es una torre blindada, en la planta de Telefónica, una auténtica mafia, en la cual allí han entrado porque tienen un socio que trabaja en Telefónica y les ha dado paso a la planta de Telefónica, y no ha habido manera de que esto se moderara, ¿no? Tanto es así que hace 15 meses empezaron las interferencias, en septiembre de 2010, en febrero de este año, encima, o sea, se querellaron, me demandaron a mí por insultos, difamación y, sí, difamación y maledicencia, bueno, etcétera. Se basaban en simplemente de que, bueno, nosotros evidentemente lo que queríamos es que se nos oyera. Dimos el teléfono, dimos la dirección postal de esta peña, y entonces ellos giraron la tortilla y bueno, me llevaron a juicio que perdieron porque era tan fuera de lugar, y bueno, esto ya quedó en la historia, ¿no? Por lo demás, pues intentando defender esta frecuencia del 96.6, que compartimos con vosotros también, pues bueno, resulta de que pusimos lo que llaman un humming, tres pitidos en tres puntos de la ciudad, en el 96.6, y durante unos minutos incidió en la antena de la SER, en Radio Barcelona, la SER. Entonces, automáticamente nos llamaron, pues, el Ministerio de Industria. Parecía que aquello había acabado allí, evidentemente sacamos el pitido y tal, pero bueno, la sorpresa fue que hace unos dos meses nos ha llegado una demanda de la SER con una multa, que bueno, que pueden esperar sentados porque no la cobrarán nunca, de 60.000 euros por interferencia a la SER, ¿no? La cuestión es que la peña esta de AM2 FM sigue como si nada, y nosotros tenemos este marrón. Y el último marrón es uno que, bueno, el juicio es el día 15 de diciembre, que es una demanda de una entidad de gestión de derechos de autor paralela a la SGAE, que es AGEDI AIE. Y bueno, me han citado a mí para un interrogatorio muy contundente. Tanto es así que dicen que si yo no les facilito toda la documentación de la emisora, podrían ordenar orden de registro para encontrar esta documentación. O sea, es alucinante porque de documentación no existe, no somos ni una empresa ni una asociación, ya por empezar. Y además somos ilegales, o sea, o piratas, como lo quieras llamar. O sea que vayan buscando y de camino, si quieren mirar, poder estar dos años, como tengo yo las cosas amontonadas, y de paso que lo ordenen un poquito, ¿no? Digo yo. Y bueno, igual modérame porque te he hecho una composición así.
No, es curioso que, yo que sé, que nos comentás que cuando empezaste pues no había una legislación sobre medios libres, tampoco ningún tipo de ley que nos proteja, ¿no? Y hoy día pues sigue sin existir, ¿no?
Peor, sí.
Es peor, porque, sí, no sé, los gobernantes pues se están pasando la pelota de unos a otros.
Exacto.
Mareando la perdiz, ¿no? Pero lo curioso es que para demandarte, o sea, sí, es como si sí que
existimos,
fuera una radio
exacto,
legal, ¿no?
y para chorrearnos pasta, esto sí que lo quieren, que es inverosímil, porque no hay pasta. Pero evidentemente no existimos administrativamente, pero que sí que existimos para pagar impuestos, o sea que esto es alucinante, es como querer cobrar a un fantasma o no sé, o querer multar a un coche fantasma que no se ve, o sea, sí. De hecho ahora se ha visto en los últimos tiempos y supongo que se verá prontamente con el PP y tal y cual, que están de acuerdo los tres grandes partidos, PSOE, CiU y PP. Y PP aprovechará que tiene el campo abonado, ¿no? Porque aparte de Cataluña, evidentemente están acosando también en otras radios libres del Estado. Y claro, lo que no se entiende es que CiU, que ha estado con el Pujol, estuvo 23 años y ahora estos ya llevan un año y pico, como 24 años, que no lo han arreglado. Después se quejan que la culpa es de Madrid y de Madrid y de Madrid. Y claro, hay un ejemplo, que es Radio Clara de Valencia, que hubo voluntad política. En su momento había la época socialista, que había Felipe González en Madrid y en Valencia había socialistas, se pusieron de acuerdo y bueno, no es que fuera un acuerdo muy bueno, pero es el único caso de Radio Libre legalizada, ¿no? Aquí no fue el caso, porque en Madrid había PSOE y aquí había CiU. Y evidentemente, cuando estuvo el Pujol, nos cerró la emisora durante casi 4 años. Vinieron los Mossos de sorpresa a la madrugada, con orden también de registro, y se llevaron los equipos, se los llevaron al cuartel de los Mossos de Escuadra del Paseo Pujadas, ¿no? Cuando realmente lo que tenía que haber hecho es, en todo caso, precintar y dejar los aparatos en el estudio. Y con la excusa tan tonta de que interferíamos al aeropuerto de Barcelona. Pero lo curioso es que la denuncia venía hecha un año antes de la clausura, pero resulta de que, claro, si en un año interferíamos a los aviones, hubieran caído muchos aviones, no digo yo. O sea, que fue una excusa, la excusa que se daba en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, estuvimos del 29 de enero del 87, fue la clausura, hasta principios del 91, que nos reunimos. En aquel momento empezaba Contrabanda, y con los equipos de Pica que nos devolvió la administración, pues tuvimos una temporada compartiendo frecuencia, ¿no? Hasta que hubo otra frecuencia y es la que usamos actualmente, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, desde aquel entonces hasta hoy día, las formas de reprimir a los medios libres pues han variado bastante. Me imagino que todas las manifestaciones espontáneas que salieron tras el precinto de los equipos de Radio Pica fue algo totalmente inesperado para ellos.
Totalmente.
Ya que de un día para otro, sí, Barcelona estaba inundada de apoyo,
es que
de pintadas de apoyo a Radio Pica, ¿no?
Los primeros sorprendidos fuimos nosotros. Estábamos reunidos en el Ateneo Libertario de Gracia a ver qué se podía hacer y tal y cual. Hostia, la sorpresa es que cuando acabamos la reunión, salimos por el Torrent de l'Olla y tal, y la calle Grande Gracia, y estaba lleno de pintadas. Ya decía Radio Pica clausurada, miles de jóvenes incomunicados, o Radio Pica clausurada por las jodidas Olimpiadas, porque, claro, faltaban pues 5 años para las Olimpiadas, pero ya estaba la estructura montada y tal, ¿no? Entonces, evidentemente, no les interesaba y no les interesa unos medios que para ellos supongo que son descontrolados, que no pueden controlar y ven que no tenemos miedo, ¿no? Y que aguantamos. Porque otra de las historias, reconocido por la misma administración, es que alucinan cómo aguantamos todos. Tanto, y tanto tiempo, ¿no?
Somos duras de pelar.
Sí, porque habían dicho, hostia, bueno, los dejamos, ¿no? Es que lo han dicho ellos mismos, ¿no? y ya se cansarán y tal. Porque claro, de subvenciones cero, de ayudas cero, y ahora en los últimos tiempos ya problemas, intentan pues multarnos, sancionarnos y ponernos el mínimo de facilidades, ¿no? Ahora, buenas palabras siempre son unos cretinos, tienen muy buenas palabras, ya estamos cansados de ir a la Generalidad, de incluso contactar con el gobierno central alguna vez y tal, y sí, nos dicen que tenemos todo el derecho del mundo, que guay, que no tenemos nada en contra, porque claro, aparte al no haber publicidad, por ahí les jodemos a ellos y a las emisoras comerciales, no nos pueden acusar de esto. Pero ya ves, la última historia es de que concretamente en Pica nos demandan por derechos de autor desde el año 81, cuando esta entidad no existía hasta ahora. Pero no tan solo la FM, sino la emisión en internet y también el podcast. O sea que van a por todas. Cuando, ya digo, no existimos administrativamente ni hacemos publicidad. Entonces está claro que lo que quieren es acabar. No saben cómo hacerlo de una manera u otra. Y como bien decías, claro, Pica, al ser la más antigua, puede ser una prueba de fuego. Es monitorizan, ¿no? Es el plan piloto para ver qué pasa. Si cae Pica, estoy convencido, porque he visto la lista que está Bronca y Contrabanda, por ejemplo, también van a ir a por todas. Curiosamente se han entretenido esta entidad durante 3 años, desde 2008 hasta ahora, a copiar absolutamente toda la web, a copiar todo lo que se ve, son 122 páginas, y supongo lo que no se ve, deben haber grabado y tal y cual, ¿no? Entonces llegan a decir de que detrás de nosotros, o concretamente me citan a mí, ¿no? Pero ¿quién hay? O sea, como, yo qué sé, como si hubiera el oro de Moscú, aquí hubiera un contubernio, una cosa muy rara, ¿no? Y realmente que busquen, o sea, a ver, lo que está claro es que ellos, por su mentalidad, la capacidad de resistencia de Radio Pica y del tiempo que ha durado, me imagino que no les cabe en la cabeza que yo, con un grupo reducido de personas, hemos aguantado y que lo hacemos, como se llama vulgarmente, por amor al arte, porque nos gusta y como medio de comunicación y de dinamizar pues las historias que no se pueden oír en otros medios, ¿no?
Bueno, yo por eso decía que hoy día la represión es más sutil, no te vienen ni te precintan los equipos, pero lo que sí que pueden hacer es demandarte por infringir los derechos de autor, colocarte una emisora comercial al ladito de donde
o encima edites, mismo o al, encima como
sobremodulando, ¿no?
Exacto.
Emitiendo muy por encima de las frecuencias permitidas y ahí no pasa nada, ¿no? Y como
exacto,
no hay ninguna legislación vigente, pues también tienes un poco el culo al aire para defenderte,
sí,
¿no?
Claro, el descaro que se ve aquí es que los de Andos que nos interfieren no tienen licencia para el 96.6, pero que no les han tocado ni un pelo.
Pero tienen, o sea, las amistades, ¿no?
Exacto. Y nosotros, por media hora apenas de que hubo un accidente técnico al hacer, o sea, que fue una sobremodulación y lo sacamos.
Sí. Y por
o sea,
un tiempo súper limitado,
exacto,
¿no? Fueron algunos minutos.
Exacto,
creo,
exacto. Y estos que llevan pues 15 meses prácticamente, o sea, siguen tan tranquilos, yo pienso que están haciendo el trabajo sucio que la administración pues no quiere hacer, ¿no? Porque yo hablé con la Generalidad hace 3 días y digo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Os vamos a demandar a vosotros por prevaricación y tal. Y me dijeron, ¡ay, cuidado, porque en el futuro igual no tenéis concesión y tal! Y yo, mira, ¿concesión? Después de 30 años, ¿esto qué es? Casi 31 años, no nos toméis el pelo, que no nos creemos nada. Ni ahora, ni antes, ni mientras estéis vosotros nos vamos a creer nada.
Y bien, ¿cómo se prepara esta defensa de cara al próximo día 15, que es el día del juicio, ¿no?
Yo pienso que en el fondo puede ser divertida. en cuanto tenemos el abogado mejor que entiende del tema, que es Josep Jové, que es el hombre que, entre otras cosas, pues ganó en Bruselas, sacó lo del canon, que se demostró que era totalmente ilegal, el canon digital, que lo querían aplicar absolutamente a todo, a pin drives, a discos duros de ordenador, lo querían aplicar incluso pues a CDs, a DVDs. Y por otro lado, es el que prácticamente desarticuló, digamos, la SGAE, sacó a la luz la corrupción que había, ¿no? Y consiguió meter a Teddy Bautista y a ocho más durante un tiempo entre rejas, ¿no? ¿Qué pasó? Que ahora la SGAE ha quedado un poco tocada y ahora actúan la entidad que nos ha demandado, que es AGDIE, ¿no? Y supongo que están faltados, entre comillas, de dinero, porque claro, resulta que al no tener el impuesto del canon que cobrar, pues van desesperados a cobrar a todo lo que se mueva, sea radios, peluquerías, bares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este abogado, como es especialista en el tema, pues lo domina mucho y nos vamos a divertir simplemente con la verdad por delante, ¿no? Y que si quieren registrar, ya digo, que registren. Si yo prácticamente, bueno, no tengo ni un duro, soy insolvente, voy pagando un modesto alquiler, el problema es para pagarlo cada mes, o sea, que busquen, es que si no hay, no van a tener, así de claro. Y como no es penal, yo incluso he dicho que me voy a poner en la cárcel, que me pongan y punto, pero al menos hasta ahora la ley aquí no contempla esto. Aunque también me iría bien, mira, un día, o sea, unos días o un mes, me mantendrían. Sí, claro. A ver, le sacaría algo a ellos.
Bueno, lo que está claro es que las radios libres no somos comerciales, ni queremos ni pinchamos música comercial. Y una buena muestra de esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Es un adelanto del próximo volumen de la serie Fold War, que editamos desde aquí, desde este programa, con grabaciones de los mismos grupos que vienen a visitarnos aquí en el estudio. Y bueno, vamos a pinchar alguna canción que va a salir en este recopilatorio. Tenemos un proyecto muy bueno que nos visitó hace unos meses y que esperamos que nos vuelvan a visitar muy pronto con muchos más temas. Y bueno, os vamos a dejar con su música. Se llaman Bicicleta y escucharemos esta bonita canción.
Equipaje, todo lo que necesites por el camino lo encontrarás. Luchamos contra el capital, robamos en el centro comercial sobre nuestras bicicletas. Nadie nunca nos parará. Vamos en los centros comerciales de todas las multinacionales. Mi bicicleta es como un carro de combate. En los centros comerciales, en todas las multinacionales, Mi bicicleta es como un carro de combate. Dale caña, Pepe.
Pues bien, ahí estaba Bicicleta, este proyecto que siempre va sobre ruedas. Y seguimos aquí en Fact de Bastards hablando con Salvatore Picarol sobre medios libres y no sé, ya que en este programa siempre o casi siempre pinchamos música autoproducida, música que sigue la ética del hazlo tú mismo y en su mayoría de veces pinchamos música punk, pues también sabemos que el punk, el movimiento punk en Barcelona y Radio Pica, pues siempre ha ido unido. Prácticamente podríamos decir que no habría punk en Barcelona si no hubiera existido Radio Pica. No sé, coméntanos, compañero, ¿qué piensas de
eso? Hombre, tanto como eso, hubiera habido punk, pero sí lo que colaboramos es a la difusión del punk y sobre todo el hardcore, ¿no? Porque era a principios de los 80 y evidentemente ninguna emisora del dial se atrevía, ¿no?, a poner ni punk ni evidentemente hardcore, ¿no? Y me acuerdo que en aquella época fuimos los primeros de pinchar, por ejemplo, a nivel estatal, a la Polla Records, a toda la movida del País Vasco, ¿no?, del rock radical, y después aquí, básicamente, GRB, a lo disocial, Subterranean Kids, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto queda bastante reflejado en estos libros que han salido este año. Y, a ver, nosotros nos gustaba desde siempre el punk y el hardcore, íbamos a los conciertos, y no fue ningún esfuerzo, fue una cosa natural, ¿no? Después incluso podemos decir que se creó escuela, hubo otras movidas de peñas, de radios, pero lo que sí que está claro es que cuando se cerró en el 87 la emisora, arrastró casi la caída de, por ejemplo, de lo disocial, de Subterranean Kids y GRB, porque era el único sitio, en aquella época no estaba aún Radio Bronca ni Contrabanda. Entonces arrastró la caída de estos grupos y de otras movidas, ¿no? Hacíamos conciertos, tal y cual, ¿no? Entonces sí que hubo una relación, ¿no?, con la historia.
¿Y esta relación aún existe hoy día?
Bueno, ahora estáis más emisoras. A ver, sí, claro, sigue, podríamos decir, el alma de la historia. Lo que pasa que ahora, igual en Pica, ha derivado un poco hacia el texto, hacia los relatos, porque no toda la vida, si haces lo mismo, te aburres, ¿no? Y también dejar paso a vosotros, a Contrabanda, a Bronca, que igual estáis más al día que nosotros. Son relevos, pero evidentemente lo que sí que está claro es que lo que hacemos no está mediatizado por ninguna movida de tipo comercial, ni que nos digan esto, no lo digáis, y esto sí, ¿no? Y ahora, claro, en estos momentos que parece que habrán grandes cambios en bien y en mal, yo creo que las radios somos más necesarios que nunca, y también creo que no es casual que nos estén acucharando, acorralando tanto. Yo pienso que esto no es casual, porque en un año tres juicios y en 30 no había habido esto, no sé, ya veremos.
Sí, sí, siguen jugando a eso, ¿no? Al desgaste,
exacto,
al hastío, ¿no? Y al que canses y...
Sí, sí. Pero ya tendrían que entender que entre más de 30 años, porque el marzo del 2012 haremos 31 años, o sea que ya somos muy duros, somos, indestructibles, casi en el buen sentido, ¿no?
Sí, sí. Pues bien, aquí también tenemos más compañeros que nos han visitado, tenemos al gran Luther Blissett, que hacía...
Buenas tardes a
todas
y
todos. Hacía mucho tiempo que no te escuchábamos por aquí,
sí,
compañero.
La verdad que hacía tiempo que no me dejaba ver por estos lugares. Ya sabes que Luther siempre está en la montaña ahí trabajando, y ahora estoy recogiendo leña, que se acerca el invierno y hay que ir preparando. Y nada, pues estando por las montañas me llegó una visitita, ahora desde los Países Bajos, ha llegado mi socio...
Hola,
mi
soy el compañero, el colega Maggi de Ámsterdam.
Un compañero desde Ámsterdam, y bueno, un chico que conocí en su momento, no sé, la gente que nos sigue el programa, todos los y las fuckers, pues cuando hicimos nuestro viaje en bicicleta, camino de Dinamarca, pues bueno, en nuestras aventuras por Europa, pues lleguemos a Ámsterdam y conocimos a estos crackers, estos jóvenes ocupas del centro, que pues nos acogieron y nos dieron su apoyo, y con ellos, pues bueno, pues tenemos una relación muy guapa, hace ya pues 6 o 7 años, y nada, pues hoy ha venido este compañero a visitarnos, a pasar unos días por Barcelona, y bueno, pues hemos querido venir a visitaros. Hoy hacía un día de lluvia y hemos dicho, pues qué mejor que venir a ver al gran Fokker y a Picarol aquí a la radio y a pasar una buena velada.
Sí, sí. Sí, me gusta estar aquí a la radio, presentar, hablar un poco de lo que pasa en Ámsterdam, porque quizás no hay mucha gente que lo que sabe lo que pasa en Ámsterdam. La legislación ha cambiado el año pasado, el 1 de octubre de 2010. Ocupar es prohibido y las cosas cambian y ahora siempre hay gente que ocupa, pues en lo que pasa en Ámsterdam desde cuando empezó el movimiento de Ocupa, siempre hemos producido radio, papeles, de todo, y siempre seguimos, pues no estamos tanto cuando 20 años antes, yeah. Pero siempre Ocupas muy activas, sí. Hay diferentes barrios que somos organizados en oficinas de Ocupas, dentro barrios, y tenemos siempre centros sociales y ocupas para vivir. Hay muchas cosas que se pasan en Ámsterdam siempre, sí. Y en el país también, sí. Pero la ley ha cambiado y lo que pasa ahora es que todos se concentran en Ámsterdam, que las ciudades en el país, los ayuntamientos están mirando a lo que pasa en la capital, que no es la capital Ámsterdam, pero es la capital cultural de La Haga es la capital oficial, yeah. Pero en Ámsterdam, yeah. Es lo que pasa lo más en Ocupas, y yeah. Y pues el mayor es un nuevo mayor de Ámsterdam.
El alcalde, ¿no?
El alcalde. El alcalde que él estaba el abogado de la burguesía, que estaba trabajando para los especulantes, ¿cómo se dice? Los especuladores.
El mismo alcalde que está ahora, ¿no? Antes estaba trabajando de abogado, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues él sabemos de cuál lado es, y un año pasado has dicho, a la gran sorpresa de todo, que él quería desalojar los 200-300 ocupas de la ciudad. Pues no hay estadísticas, porque eso no vamos a decir cuántos
números exactos de ocupas que hay, ¿no?
Sí, no, y hay casas ocupadas de más de 10, 20 años que nadie, no lo sé.
¿Cuáles son las ocupas más míticas o emblemáticas que quedan?
Sí.
Aparte del Frankreich, que Frankreich creo que no es tampoco de la... Es vieja, ¿no? Pero igual hay más.
Sí, antiguas. Esta casa existe de las 80, pero no es una ocupa más. En Holanda, en Ámsterdam, hay dos tipos de casas de centros sociales. Algunos son ocupados. Siempre ocupas, y los otros que se han legalizado con han pagado algo, y son los dueños de una organización, una asociación que es el dueño. Y ahora siempre hay un par de centros sociales, como hay un par en el centro que no hay mucho porque el Frank Reich no existe. Tratan de abrir otra vez, pero es muy lentamente. Pero en el pub que hay el Molly, que es un pequeño bar de centros sociales con un comedor por la semana y hacen un par de actividades. En el oeste, el sur, hay también el Vino Pret, que es un centro social con conciertos, con una biblioteca anarquista, con un comedor, con estudio para practicar con gente que vive también. Es muy activo. Y también un depo de tram que está ocupado desde un año y medio. Y
ahí es donde está lo del autobús este, que hay un bar que hay un autobús dentro. Al hangar, es la fábrica esa grande.
Sí, es una muy grande ocupa, con que hacen actividades, tienda gratis, comedor, cine, comidas, y funciona muy bien también. Pero este proyecto no va... La semana pasada he leído en el periódico que la ciudad directamente ahora se presenta con un plan para hacer bar, cine, muy un espacio para los ricos del barrio que quieren cambiar todo el barrio, y es un proyecto que cuesta casi 40 millones de euros. No sé dónde el dinero viene, pero vamos a ver. Pero después en las ciudades tenemos en el este de Ámsterdam un par de ocupas que son ocupas, no hay legalización, que es el Joe's Garage, que existe de hace 6 años, 7 años, que está abierto 6 días por la semana con un comedor, cine, tienda gratis, oficina de ocupa, y que funciona muy bien. También desde este verano tenemos una nueva ocupa, el viejo asilo de los animales que está ocupado.
Viejo asilo de los animales, eso será como una especie de perrera o algo así.
¿Cómo?
Como una de animales de perros o una perrera o algo así, una vieja perrera.
Este batimente era
abandonado
4 o 5 años, y ahora han empezado con la gente del barrio a trabajar, y después de un mes han abierto con una grande manifestación. Había cientos de personas del barrio y que era un gran suceso, y siempre ahora viene la gente del barrio porque este ocupa, como el Joss, son ocupas con la puerta siempre abierta. Y no solo gente de ocupas, viene la gente del barrio, los niños, y es un barrio muy con muchos inmigrantes que viven, y la gente quiere como se dice, hablar, confrontarse con la gente de las ocupas, y a un exchange de...
Un cambio de opiniones.
De opiniones. De opiniones.
Claro que sí.
Sí.
Luego, por ejemplo, en Ámsterdam aún se sigue guardando la tradición de todos los domingos hacer los días de ocupación, ¿no? ¿O no? ¿Se sigue haciendo cada domingo las acciones de ocupación?
Pues la ley ha cambiado, pero seguimos ocupando las casas, porque no es porque hay una nueva ley que vas a cambiar. La gente tienes que vivir en una casa, no por la calle. Claro. Y seguimos. Pues el gobierno, el alcalde, desaloja Él es el jefe de la policía, de los mozos.
También, ¿no?
Sí. Pues, tres veces por año...
Tres veces jefe de... O sea, el alcalde, el jefe de la policía y el abogado del diablo. Madre mía.
Él hace una huelga de desalojo. Tres veces per año.
Ya, pues, el día X, ¿no?
No sé exactamente cómo lo que pasa en Barcelona, pero en Ámsterdam la policía no puede venir, no tratan. La policía normal, no, la Guardia Civil, que no viene por la casa tratando de desalojar.
Ya.
Porque no saben lo que va a pasar. En el gobierno, en Holanda, solo que quiere trabajar con los mozos profesionales para desalojar.
Por eso hacen los días de desalojo, estos sí. Días que anuncian que va a haber desalojo el día X, ¿no?
Sí, sí.
Y pues, tres días al año hay día X así de sí. Día de desalojo.
Pues había un desalojo, el último era el primer de noviembre y el... Después va a ser en marzo y quizás en junio. Son los tres per años. Y todas las casas, ahora lo que pasa con la nueva ley es que el dueño, cuando un dueño pone una va a firmar a la policía que quiere su casa desalojada, pues...
Cuando denuncia al dueño.
Sí, cuando denuncia al dueño... El alcalde hace una lista y después, dos meses antes del desalojo, la ocupa.
Manda una carta.
Manda una carta
de la lista.
Que tienen dos meses para intentar una acción en justicia. Pues, y no todas las casas empiezan esta acción en justicia. Pero un par, sí, tratando para es como comprar tiempo.
Ya, para ganar tiempo.
Sí, porque sin este proceso puede ser desalojado directamente en una semana, no esperan los dos meses. Pues este último día de desalojo había... 15, 20
casas
en la lista, pero el día del desalojo solo había 7 casas desalojadas porque los días antes que hay ocupas que no son muy activas y donde la gente no sabe lo que hacer con esta nueva situación de desalojado. Pues se fueron en las casas pero había siete casas o cubas que siguieron hasta el último momento y en el este de Ámsterdam había una grande sorpresa por la policía que vino a la primera casa que había. Pues era una casa, una calle bastante comercial con el tram y empezaron por ahí, pero cuando fueron la policía, los mozos fueron dentro de la casa, encontraron dos personas con las manos en un barril de aceite.
Ajá. Y sí, bueno, sí, creo que he llegado a ver un vídeo de esto.
Sí.
Encontraron pues a dos personas metidas dentro con las manos encadenadas a un barril de aceite o de cemento, estos de aceite típico de metal, y bueno, un barril que estaban preparado, he visto un making of, y bueno, el barril está bastante preparado con bastante metal, cemento, y bueno, ¿cuántas horas se gastaría la policía en poder liberar a esas personas del barril?
Sí, estaban trabajando con 10 mozos por 6 horas.
6 horas.
Para desalojar a dos tíos.
Claro.
Y era una gran sorpresa.
Demasiado rato. Entonces,
pues
bueno,
estaban trabajando toda la mañana, pero no habían una lista grande, grande.
15 casas, ¿no? Y solo llegaron a hacer 7, claro, porque si en todas las casas les dan faena, pues acaba al final del día, que es el único día donde pueden desalojar, pues a donde han llegado, y lo que no, pues ya queda para el siguiente día X, ¿no?
Sí, pues se fueron a... Han tratado un par de horas, 2-3 horas, pero había más casas ahí. Pues se fueron y entraron en la otra casa. Y la sorpresa, también había...
Gente con barril enganchada.
Pues al fin que tenían que alquilar, ¿cómo se dice? ¿Equipamiento?
Sí, material, una empresa para traer nuevo material para poder...
Trabajar con un par de equipas
simultáneamente, a la misma vez, claro, para que les diese tiempo de desalojar.
Pues la primer casa fue desalojada a la 1 de la tarde, era
y acá
un
empezó,
poco...
Claro, desde las 7 de la mañana igual que llegan, ¿no?
Sí, a las 6 que vienen.
Claro.
Y era mucho trabajo para la policía, este tipo de resistencia pasiva funcionó muy bien este día, porque en cinco casas había barriles y otra casa con barriles había un poco de resistencia también con bombas de pinturas y había una casa número 6 que la policía se quedó por la tarde porque era un centro social muy activo para los 4 años antes y con mucho apoyo del barrio, porque no están desalojando solo los crackers, que también están los días en las semanas siguientes y ahora desalojando gente que vive hasta desde 20 años y que es el proceso de gentrificación.
Claro, sí, que los quieren como meter en otro sitio y renovar el plan renove. Quieren gente nueva con pasta nueva y la gente vieja y...
No se puede
pues,
volver.
Como pasa aquí en la mina o en todos los lados, ¿no? Que te quieren pues llevar a otro lado y a sacarte la pasta, ¿no?
Sí, pues este desalojo había mucha gente del barrio porque tenían mucho apoyo y había gente tirando pintura y con papeles. Era una fiesta por la calle y con el camión de agua pegando a la casa. Y después había dos cañones de agua. De agua. Y gente de las ocupas sobre en la casa o sobre el tejado y después se han desaparecido. ¡Qué sorpresa!
No había pillado, ¿no?
Pues han buscado un par de minutos con los silencios que se van en las casas y por los tejanos,
los pasillos, ¿no? Los corredores, los
sí, pero
claro.
no han encontrado nada,
nadie, ¿no?
Pero había también que bombas
de humo,
sí, que la calle era muy muy impresiva para el barrio. Y pero la policía no encontró nada, nadie, y pues tenían más casas que hacer con los barriles.
Se fueron,
y han trabajado esta noche hasta las 9:30, 9:00, la última casa. Pues hasta ahora no habían arrestado nadie, porque la policía como era un poco confusa qué hacer con esta gente que estaba haciendo resistencia pasiva. Y la primer casa, el tío presentó su papel,
su
identificación,
claro,
a la policía, pero has visto que no estaba arrestado y se fue tranquilamente por las líneas de mozos afuera, sí. Y los silencios de dos minutos después estaba buscándolo por la calle, pero él se fue muy rápido, y después durante el día a cada casa la gente que estaba en los locons que se fue libre era muy muy grande sorpresa, porque tú estás en shock, como se dice, que hay gente que la policía que está tratando
seis horas ahí metido, sí, en el barril,
que con el cemento, el metal cortando,
con máquinas, con grinder, una mola, con todo tipo de herramientas ahí, que bueno, que igualmente te pueden cortar la mano y todo sin querer que se le vaya con el martillo
compreso. Y si quieres ver la video de este desalojo, es un documento muy único, que porque había una cámara escondida, una remoted camera, sí. Con una transmisión wifi, y la gente, pues si quieres ver esta video, se puede verla en el Indemedia de Holanda o la página web de Squadnet, squad.net, y vas a las páginas inglés o holandés y busca a Amsterdam y se puede ver este video. Son 6 horas de documento muy único. Una cámara que cada 10 segundos o 20 segundos, que es muy cómico lo que hace la policía, porque estaban tratando de comunicar, de hablar con la gente, pues después tratan de cortar y después tienen que ir. La policía se está esperando con la gente dentro de la Ocupa.
Bueno, el vídeo este en sí yo lo he visto, y bueno, como dice el compañero, lo podéis descargar de squad.net. Y bueno, es un vídeo que prácticamente estaba dentro de la habitación donde estaban los dos jóvenes haciendo resistencia pasiva. Y bueno, pues es una cámara oculta que había detrás de un espejo, en la cual la policía no sabía nada, y durante todas las 6 horas que estuvieron intentando liberar a estos jóvenes, pues bueno, estaban esta cámara grabando cada 10 segundos. Y bueno, pues hay este vídeo que en apenas 2 minutos, pues es un fast time de todo lo que pasó, y bueno, de toda la panda de polis y
también
pamplinas
que
llegaron.
Un making of de esta video.
También
porque todo esto era preparada de mucho tiempo antes, y que han grabado, claro. Cómo han hecho los barriles.
Cómo se elaboró todo, ¿no? El proceso de estas acciones.
Y también cuando la policía vino por la calle y todo, es muy, muy cómico, ¿eh?
Y bueno, también así, ya que hablamos de ocupación, antes de que se nos acabe el tiempo, porque bueno, también en Ámsterdam hay una radio muy mítica también, que es una radio un poco hermanada.
Bueno, hay varias.
Bueno, pero en Ámsterdam, tenemos Radio One, que está en Rotterdam. Y en Ámsterdam Radio Patapú, por ejemplo, que es una radio...
Y sabemos de Radio Tonka también.
Radio Tonka, oh.
Sí.
Pero bueno, Radio Patapú...
No es Radio Bronca, pero es Radio Tonka.
No sabe si Radio Tonka existe siempre. Ajá. Que era en Leiden. No pienso que existe más, porque en Leiden, que el movimiento de las ocupas es más tranquilo. Ahora siempre hay un gran centro social, un par de ocupas, pero la radio no existe más.
Pero Radio Patapú sí que sigue,
en
estos compañeros.
Siempre sigue en el aire la Radio Patapú, que está siempre con los días de desalojo, que están haciendo live.
Algún seguimiento, siempre hacen seguimiento.
Y este radio funciona muy bien. Es como el mismo proceso que como funciona Radio Bronca para la gente que sabe lo que pasa aquí. Y tenemos muchos medios de comunicado para comunicar en Ámsterdam, que hacemos, tenemos fanzines para algo como el Info Usurpa en papel, Se llama el blacklist, que se hace cada meses, y también con este es en online con el radar, que es un proyecto de squad.net, y se puede ver cada día, hora por hora, lo que pasa en la ciudad. Pero este proyecto no es limitado a Ámsterdam o a la Holanda, es otros lugares, ocupas en Europa, también hay ocupas de Barcelona, de Berlín, de Suecia, toda la gente de Francia que pone sus actividades en este medio, y es muy, muy efectivo. Y también hay muchas publicaciones cada mes o per trimestre en Holanda de políticos.
Estás haciéndonos una invitación a que vayamos para allí a un dominguito a hacer una ocupación allí, estaría bien, ¿no? Podríamos ir un domingo a ocuparnos algo y quedarnos allá unos días a poder disfrutar.
Sí, después de la huelga de desalojo hemos ocupado los dos domingos pasados, que el 8 de el domingo después del 1 de noviembre hemos ocupado. El sábado había una tentativa, pero no funcionaba, y cuatro personas fueron arrestadas.
¿Desalojadas?
Sí, directamente.
El último ocupación que ha habido, ¿no? Estamos hablando.
Era el 7 o el 8, no me recuerdo. Y el día siguiente había una ocupa, una casa ocupada desde 10 años. Era la tercera vez que era ocupada, y ayer domingo también otra ocupa, una reocupación de una casa ocupada antes en 2009, que los especuladores que siguen la fiesta en Ámsterdam, pero nosotros también.
Está claro.
Pues sí, bueno. Sí, bueno, aquí nos alegra que la gente pues siga teniendo ganas de liberar espacios, también de ocupar las no solo las casas, sino también las ondas libres.
Sí, esto que quería preguntar, a nivel legal, si una persona en Holanda empieza a emitir, ¿qué problemas hay? ¿Es penal?
Sí, no, sí. Es, no es no. Legal de emitir la radio, sí. La radio que existe en Ámsterdam.
¿Hay mucho control? ¿Buscan...?
Sí, hay mucho control, que... Pues este radio, la última que sigue, está emitiendo desde los años 90, de una grande ocupa que se llama... Este ocupa era el calendar pandan, pero siguen emitiendo sin permiso.
Ajá.
Y no se sabe dónde está la radio.
Clandestinamente, sí. Sí.
Clandestinamente, bueno, en algún bote, sí. En algún barco, sí. Quién sabe, ¿no?
Hace un par de años, 8 o 7 años, la policía vino una vez en el batimente, porque la policía sabe dónde,
claro, dónde llega la señal,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, pero la policía han buscado el batimente, pero no he encontrado el estudio.
Porque igual se han movido de sitio.
Igual hay una repetidora ya. Hay un repetidor o hay, claro, algo, quién sabe.
No demos pistas.
Hay que ser un... Pero bueno, quién sabe, ahí también en Ámsterdam es eso. En cualquier barco, con todos los canales que hay, puedes ir retransmitiendo y moviéndote, ¿no?
Sí. Pero Ámsterdam no es como la geográfica.
Es plana.
Es más abajo del agua.
Estamos abajo del lado del mar.
Claro, Barcelona tiene la ventaja que está rodeada de montañas, y pones una antena en sitio alto y...
Ya baja. Ya,
todo. Exacto.
Sí.
Pero bueno, es cuestión de ponerlo en un edificio más alto ahí escondido, ¿no?
Allí sería bueno que tengáis un globo aerostático.
Un globo aerostático. Pero se puede escuchar Radio Patapú en el internet.
Sí, ¿no? Sí. También tenéis podcast.
Siempre. Sí. También hay un señal, y también hay hay radio para tú en el internet.
Lo que pasa que ahora aquí quieren controlar la emisión por internet, allí no sé cómo está, pero hasta esto controlan.
No, ¿no? No han empezado.
Han dicho que país. En Alemania, me lo dijo la Regli,
sí,
que
en Alemania está futura la cosa.
Podcast lo controlan,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, no sé, compañeros, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
A ti.
Oye, Gran Fucker, acabo de ver aquí un CD. Este CD, ¿qué me puedes decir de este Downtown Noise Punker?
Pues este Downtown Noise Punker es el tercero de una serie de recopilatorios que el señor Mr. Wonky, o uno de los componentes de esta ruidosa banda inglesa, pues va editando con bandas que le flipan. No sé, hay como una pequeña introducción que dice que cuando empezó a hacer estos recopilatorios, pues todo el mundo se reía o se mofaban de ellos porque decían que esto no era ni música ni nada, era solo un ruidoso.
Pero todo el mundo los busca.
Pero que en cosa de 2 o 3 años el noise punk se ha vuelto comercial. Hablan de él en prestigiosas revistas como el Maximum Rock and Roll o los grandes sellos punks. Empiezan a vender o a editar trabajos de todas estas bandas y bueno, él siempre ha hecho más o menos lo mismo y no sé, viene algunas buenas bandas como Chaos Destroy, The Wonkies, Warning, State Poison, Necromanticer,
Lotus Super. La verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Y está muy
hay un montón,
bien.
Hay un montón.
Y la carpeta que trae interior también está hecho sí. En un papel muy elegante.
Hemos empezado el programa escuchando a los franceses Warning.
Pues a ver,
y nos vamos a despedir con otra banda de este recopilatorio, pero antes de finalizar, no sé, nos gustaría un poco pues comentar las convocatorias que tenemos para los próximos días. También hacer hincapié en esta convocatoria que será el próximo 15 de diciembre, ¿no?
15 si no me equivoco. De diciembre por la mañana. No sé exactamente la sala ni la sección y tal, pero como estamos en contacto ya os lo diré.
¿Y sabemos ya si será en los juzgados de Lluís Companys o de
no,
la Ciutat
es
de
la Ciutat de la Justícia. Sí, sí, uh-huh. Allí. Sí, sí. Pero ya digo, no sé exactamente sala ni sección, pero ya lo
bueno,
os lo
pero
diré.
Me imagino que se hará una convocatoria de apoyo
sí,
en las puertas
sí,
o
sí,
algo.
Sí. Yo supongo que mañana lo sabré y a vuestro compañero Carles ya os tendrá corriente.
Bueno, de todas formas, no por muchas zancadillas que nos metan, no vamos a callar, vamos a claro, seguir claro. Adelante con lo nuestro y venga, upa las radios libres. Y bien, como os decíamos, pues hay un montón de cosas interesantes que van a pasar en los próximos días. Sin ir más lejos, el próximo jueves 17 hay convocada una huelga en todas las universidades. Y bueno, en esta huelga, pues ahí van a estar las radios libres retransmitiendo, difundiendo, haciendo lo que se pueda un poco. Y sabemos que se va a hacer una emisión en directo desde la universidad. Creo que de 3 a 5 y bueno, intentaremos pues pinchar aquí la señal y difundir lo que se genere en estas 2 horas de emisión. Luego, en cuanto a eventos pues más musicales, digámoslo así, el próximo sábado día 19 hay una charla y un concierto contra la represión al movimiento de los derechos de los animales. Esto será en el Rock and Trini y están tocando Totalikers, Demofobia, Crimen de Estado, Instinto. Decir que bueno, en la charla la dará el compañero Eneco Pérez, imputado y una de las personas que detuvieron en esta pasada razzia contra el movimiento de apoyo a la liberación animal. Y bueno, será 3 euros el concierto, 5 euros con concierto y cena en el Rock and Trini el próximo día 19. ¿Qué más? Hay más eventos. El viernes 25 de noviembre, la gente de Cartón de Vino vuelven a las andadas y están tocando con Recolecta pa' una birra, Bebe Vino, Kill y A Pic y Pala. Esto será en el Centro Social Ocupado La Forza de Cornellà. El mismo día nos visitan The Wonkies, la banda que
mencionaba que ha sacado estos
antes. Están tocando con Distraved, Descrenza Absoluta y otra banda más en La Jungla. al día siguiente de One Kiss repiten concierto con Crosta y con alguna banda más en el Casal Jova de Roquetas. Para diciembre ya
Perdona compañero, pues igual en ese, en uno de esos eventos sería bueno aquellos que quieran conseguir alguna copieta
por ejemplo, de estos
trabajos pasar por ahí.
Sí, sí, que
interesante.
Lo pillen. Y luego ya nos vamos a diciembre, nuestros amigos de Aspirina Infantil nos visitan.
Vienen de gira.
Estarán en Molins de Rey, en el centro social ocupado Casa Blanca, tocando con Despojo 21, La Cuarentena Negra y Plastic. El 9 de diciembre tenemos un concierto a tres bandas de una nueva ola del punk o after punk estatal.
Buen concierto.
Con Pol Pot de Zaragoza, Las Rodilleras desde Valencia y Belgrado y Crosta.
Al loro con Pol Pot ahí, esa nueva banda maña.
Bueno, estos serán los bloques bien. Fantasma y el sábado día 10, Aspirina Infantil en un lugar aún por confirmar, pero esto será aquí en la ciudad de Barcelona. Y bueno, por lo que respecta a las radios libres, recordaros que todos los sábados en el centro social ocupado Old School, en la avenida de Valcarca 85, se están llevando a cabo pues unos cenadores veganos acompañados o vegetarianos acompañados de actuaciones de pequeño formato, pues un poco pues eso para apoyar a las radios libres.
¿Esta semana hay alguna actuación?
Sí, el compañero Carlos.
Sí, esta semana creo que lo monta la coordinadora de radios libres y hay una actuación de un compa de aquí de la radio que presentará su libro o su proyecto llamado Els Gravitants.
Mira que ve. Pues mira, compañero, tú que estás unos días de visita, podemos ir a visitar este otro lugar.
Un sitio muy agradable.
Seguro te va a gustar.
Sí,
en apoyo a Radios Libres. Y bueno, pues como ya os habíamos dicho antes,
elige una banda y concluimos
la edición de hoy. Y bueno, pues esto, haciendo un poco de propaganda de este trabajo que hace el compañero de One Kiss, que bueno, la verdad que tiene una pinta estupenda, y eso, si os apetece conseguir uno, pues no dudéis en ir a verlos, y vamos a elegir, pues, no sé, ¿tú lo has escuchado todo?
Casi todo.
Por ejemplo, pues mira, ponte los State Poison, creo que esos estuvieron State por Poison, aquí hace poco. Y tienen un compartido con nuestros compañeros Totalikers, si llevo
número
10 o 11.
Número 10, vale, pues vamos allá con State Poison, esta banda de Saint Etienne con cantante gringo.
Exacto.
Y bueno, pues con State Poison nos despedimos hasta la semana que viene. Salud y...
¡Fat the Bastards!